Yo creo que es un trabajo que todo el mundo dice que hace, pero que la mayor parte de la gente no hace, por desgracia, ¿no? Hay muchas cosas que todo el mundo da por hecho, que todo el mundo entiende que se tienen que hacer, pero que a la hora de la verdad no se ponen en marcha, tío, que es como que la gente pasa por encima.
Bienvenido, Rider, a un nuevo episodio de Rider's Time, nuestra serie de entrevistas a emprendedores digitales de diferentes sectores para charlar de negocios online, de marketing, estas cosas que nos molan. Hoy traemos a un nuevo invitado, a Carmelo. Él es el copy más guapo de España. Bueno, también se le conoce como un obsesionado a lo que es la escritura y que encontró en el copy una forma de hacer clientes, ¿no? Así que bienvenido, Carmelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues tío, pues muchas gracias por invitarme. Me hace un montón de ilusión estar aquí, así que un gustazo. Estoy bien. Ya sabes que está siendo una semana intensa y a disfrutarlo, tío.
Pues sí, joder, ahora que pasarás por aquí, llevamos trabajando juntos, no sé, 4 años tranquilamente, y la verdad es que la relación es maravillosa. Es una persona espectacular, un profesional con la copa de un pino, así que qué bien poder tener por aquí por el podcast para que puedas compartir todo ese conocimiento que tienes y apoyar a la comunidad, ¿no? Que es al final lo que estamos aquí.
Eso es, tío. Pues nada, es que llevamos tanto tiempo trabajando y tú y yo todavía no nos conocemos en persona, ¿eh? Que conozco a tu hermano, por ejemplo, pero tú y yo no nos hemos visto nunca porque alguna vez hemos ido a coincidir, pero siempre ha pasado algo, tío. Y nada, este 2024 vamos a poner de fecha de que sí o sí, ¿sabes? Ya 2023 no lo sé, pero 2024 seguro, tío.
A ver si es verdad que lleva tocando, madre mía. Yo parece que te conozco, pero solo a través de la pantalla, así que habrá que hacerlo
Total.
presencial. Y bueno, hoy tocaremos cositas muy potentes. Y bueno, antes de nada, quiero hacer una pequeña presentación, ¿no? Que te conozca la audiencia. Así que si puedes contarnos brevemente sobre tu camino, cómo te has convertido en un experto en todo esto del copy, de los anuncios, del concepto, de los negocios digitales. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este proceso para ti.
Pues la verdad es que fue muy. Todo empezó de manera muy casual, siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero yo estudiaba Derecho y AVE, o sea que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y como me aburría mucho, pues tenía un blog de libros y estudiaba marketing y cosas así para intentar llevar gente a que vieran el contenido del blog. Y en una de estas, nos invitaron a un desayuno en Madrid, me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues nos enseñaron la típica editorial, las cositas, tal, no sé qué, nos metieron mucho rollo. Y luego nos quedamos algunos tomando algo. Y yo tuve la suerte, y esto es la mayor casualidad de mi vida, de que me senté justo al lado de la persona que, una startup, el que dirigía una startup, que era una agencia de comunicación, que llevaba a esta editorial que nos había invitado. Y nos caímos bien y tal, empezamos a hablar. Y a los pocos meses me dijo, hay un puesto de copy en mi empresa, ¿te apetece venirte? Yo no tenía ni puñetera idea de lo que era el copy, pero él me dijo, yo te formo, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues para adelante, ¿no? Y estaba quemadísimo de la carrera. Y así fue como empecé, tío. A partir de ella fue mucha formación tal, y eso fue año 2015 más o menos, y ya luego en 2019 fue cuando dije, bueno, después ya, yo vivo en Madrid, ¿no? Después de atascos todos los días, diferentes empresas, de quedarme paralizado muchísimas veces en la carretera, dije, ¿y si me lo monto por mi cuenta, qué puede pasar, ¿no? Y así fue como surgió un poquito todo lo de Copimelo, y ya, pues en el año 2020 fue cuando dejé el trabajo donde estaba, que era ya otro completamente diferente. Y hasta aquí, tío. A partir de ahí, mucho trabajo, muchas horas, mucho curro, nada que te vaya a sorprender. Y pues con muchas ganas, sí, de seguir aprendiendo, tío.
Qué bueno, Carmelo, me mola. O sea, primero, la importancia del networking, de estar en ese momento concreto, en ese lugar concreto, y que te salga la oportunidad de un empleo y de que te formen y demás. Y luego también todo ese recorrido y la cantidad de curro que sacas adelante. Yo no sé si eres ultra productivo, tienes el secreto de esa ultra productividad, o eres una inteligencia artificial y trabajas 20.000 horas al día, porque de verdad no entiendo cómo
Ojalá.
puedes coger tantos proyectos, estar por todos lados, eres una puta bestia. Y normal, tío, porque lo que haces es que es admirable. Así que enhorabuena por todo eso, tío.
Qué guay, tío. Pues al final el secreto siempre ha sido eso, que te guste mucho. Yo creo que es un poco la clave. Yo siempre digo lo mismo, es que al final, yo cuando antes de emprender creaba cosas en internet por amor al arte, ¿no? Y a lo mejor me llevaba 200, 300 euros al mes, ¿sabes? Que era una castaña, que no era nada. Entonces, como que disfruto mucho, que siempre la única manera de entender yo los proyectos ha sido obsesionarme mucho. Nunca ha sido a medias y por eso casi nunca hago otra cosa. O sea, quiero decir otro proyecto, otro tal, porque es como, o sea, otra cosa sí, joder, ¿sabes? Pero que se me entienda a nivel profesional, porque es como, tía, si no lo puedo hacer al 200%, prefiero no hacerlo. Y ya de un tiempo a esta parte, desde finales del año pasado, con un equipo, tío, ahí contratado, que poco a poco, pues hace que todo vaya mejor, que todo se vaya sentando, que todo vaya tirando, y la verdad es que está siendo una evolución muy chula, tío.
Mola mucho, nada, yo que me alegro de todo este progreso, la verdad que viviéndolo desde aquí me siento súper orgulloso, así que brutal por ese lado. Y aparte de tu proyecto personal, imagino que has visto muchos proyectos, has participado en muchos de ellos, y en tu experiencia, ¿cuál crees que sería el primer paso que debe tomar alguien que quiere iniciar un negocio digital?
Hostia, tío, es que esa es una pregunta súper buena y yo creo que al final lo que yo veo de los proyectos que funcionan y no funcionan es el compromiso, la constancia y todas estas cosas, ¿no? Que al final yo siempre lo veo, ¿no? Se habla mucho de descubren la habilidad tal, la herramienta para tal, para no sé qué, la profesión más demandada, no sé qué, no sé cuántos. Y eso está muy bien, o sea, una cosa no quita la otra, pero yo creo que al final la diferencia entre a quien le va bien o no le va bien, a quien consigue ganarse la vida más o menos de esto o no lo consigue, está muchas veces más en ese compromiso, ¿no? En esa manera de trabajar, en esa constancia del día a día, ¿no? Que muchas veces pensamos que por tener una habilidad X nos va a ir ya bien teniendo un negocio, y muchas veces lo que falla es esa parte más de emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que no se suele enseñar en la mayor parte de las formaciones y que es mucho más de resiliencia probablemente que cualquier otra cosa, ¿no? De seguir, de aguantar, que una cosa salga mal, que te dé igual, que aprendas, que sigas hacia adelante, que no te vengas abajo. Y creo que esto es clave y que nos enseña, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de negocios digitales, cuando hablamos de todas estas partes, nos olvidamos como de esta parte que para mí es esencial, es donde yo doy más la tabarra a los alumnos con los que trabajo, no de copy, en plan, sí, aprender a escribir está muy bien, pero lo que va a marcar que te puedas ganar la vida con esto no es tanto como escribas, que evidentemente sí, pero todo lo demás que viene alrededor, que no se suele enseñar. Y creo que para mí eso es la clave. Luego, más allá de eso, evidentemente tienes que encontrar una habilidad que sea rentable, que la gente esté dispuesta a pagar por ella, o un producto que pueda solucionar un problema por el que la gente esté dispuesta a pagar, y sobre todo luego intentar encontrar una diferencia en el mercado para no ser uno más entre todos los que hay, ¿no? Que a lo mejor cuando yo empecé en el año 2019 no había tanta gente haciendo cosas, pero es que ahora das una pata a una piedra y salen 300.000 proyectos por todas partes, y cada vez es más importante nicharse, hacer algo concreto, una solución muy concreta a un problema, porque si no, de verdad, es que eres uno más y es muy difícil empezar hoy en día. Yo creo que hay que echarle muchas ganas y ser muy astuto sobre todo.
Por un lado, es más fácil que nunca porque hay un montón de herramientas y facilidades y la barrera de entrada son nulas, pero también hay tanta gente entrando que es difícil hacerlo bien o diferenciarte o comerte un trocito del pastel, no poder entrar en ese mercado. Entonces están como los dos lados. Pero también antes de iniciar, creo que es importante identificar ese propósito o ese objetivo del negocio. Creo que la gran mayoría entramos aquí o por libertad o por dinero, que al final el dinero te da libertad, porque a lo mejor no nos gusta el sistema tradicional, no queremos de 9 a 5, no queremos horario ni jefes, y buscamos aquí una forma de conseguir esa libertad y también incluso por propósito. Pues oye, a mí el trabajo tradicional no me convence, la carrera que estudio no me convence, quiero montar algo que de verdad me apasione y yo poner mis dones al servicio de los demás, ¿no? Entonces, identificar todo ese propósito, ese objetivo, todo ese concepto antes de iniciar un negocio, sí que lo veo importante. Y luego lo que tú comentas de formarse o de aprender o diferenciarte, nicharte, viene un poquito después, pero totalmente es necesario para poder tener éxito, que tu negocio digital funcione, porque es que el mercado tal y como está, pues oye, está muy competido y es lo que hay, es lo que siempre recomendamos. Seguir formándote, aprendiendo, evolucionando y diferenciarte y poder tener algo que realmente aporte valor al mercado, que es lo que siempre comentamos.
Totalmente, tío. De hecho, creo que el tema del propósito es súper importante porque al final la gente piensa que cuando empieza va a ser todo un camino de rosas, que vas a estar todos los días feliz, que va a ir todo bien y somos personas, ¿no? Y hay momentos donde estás más de bajón, hay momentos donde tienes menos energía por mil motivos diferentes. Igual simplemente están más cansados y es que pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Y tener un motivo por el que hagas las cosas te mantiene, ¿no? Te sigue guiando un poquitín, ¿no? Y creo que es súper, súper importante tener esto claro. Y luego lo que decías. Yo creo que prácticamente todo el mundo empieza por libertad, o todos los que emprendemos lo hacemos así. Luego, evidentemente también hay una cuestión económica que está al otro lado, ¿sabes? Pero tengo la sensación de que la mayor parte de la gente emprende porque está hasta las narices del trabajo donde está, o ha elegido un camino profesional que no le convence, ¿no? Y dice, a ver si puedo tener otra cosa, otro estilo de vida. Pero claro, cuando empiezas es como todo jiji, todo jaja, y luego hay un momento en el que dices, vale, espérate, ahora todo se ha sentado un poco, ¿no? La emoción del principio se ha frenado, tengo que seguir tirando, ¿no? Tengo que seguir manteniéndome y ese objetivo, ese propósito creo que es fundamental, tío.
Total, de hecho me está acordando ahora del círculo este, no sé cómo lo llama, el círculo dorado, creo que lo llama así Simon Sinek, y es a la base de un proyecto tienes como tres capas, ¿no? La base es el por qué o el para qué, que en este caso la traducción es un poco ambigua, luego si no me equivoco está el cómo y luego está el qué. Entonces como que tienes diferentes capas o diferentes asuntos que clarificar antes de lanzar tu negocio, el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer y lo más importante, el por qué o el para qué, ¿no? Ese propósito. Pero incluso también me planteo el ¿a quién? Quiero decir, tú tienes unos servicios, unos dones, habilidades que quieres poner al servicio de los demás y luego monetizarlo para poder tener un negocio o poder vivir de ello, ¿no? Entonces, también es importante identificar a quién vas a ayudar, porque no te puedo decir a ti, hay veces que he escuchado él, no sé, si es que mi producto, mi servicio es para todo el mundo. Claro, ¿qué opinas tú de esto, Carmelo?
Pues claro, que al final cuando es para todo el mundo no es para nadie, ¿no? Sobre todo porque Pero ya imagínate, y yo siempre me pongo en el caso hipotético de que algo realmente sea para todo el mundo, porque yo qué sé, es que aunque tu producto sea para todo el mundo, en un mundo de yuppie, de piruleta, es que aunque lo fuera, no te compensa que sea así, porque ¿cómo lo vas a diferenciar? ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a hacer que esa persona que esté interesada o que tenga ese problema lo pueda solucionar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es, imagínate que un día te levantas y del coche, por lo que sea, no te arranque esa mañana, ¿no? Y es un Mercedes, un coche de estos de alto lujo, ¿no? De alto estima. Y dices, vale, en mi pueblo, en mi ciudad hay dos talleres, uno que arregla todo tipo de vehículos, todo tipo de marcas, y otro que arregla solo Mercedes. ¿A cuál lo llevarías? Al del Mercedes, ¿no? Porque al final ese taller está acostumbrado a ir arreglando Mercedes todo el rato, seguramente tengan las piezas, tengan las herramientas, y la otra seguramente te puede hacer un apaño, ¿eh? Pero igual tienen que pedirlo, igual tienen que buscar a alguien que sepa, etcétera. Entonces, es que ir a una persona concreta, a un grupo, o sea, una persona, a un dolor concreto, te garantiza que te vas a convertir en un especialista en eso, y al final eso a medio o largo plazo te va a diferenciar un montón. Tampoco se trata de, como ya dices, que hay que ennicharse a unos niveles que igual ya son enfermizos, ¿no? Como ya alguna persona, ¿no? Yo soy copy de negocios verdes especializados en el, yo qué sé, creo que tampoco hay que volverse loco, ¿no? Pero sí saber a quién te diriges, ¿no? Y yo muchas veces digo lo mismo. Esto no quiere decir que si te llega Pepito que no está en ese grupo no le puedas atender. Le puedes atender, pero que tu comunicación, que tu mensaje, que tu posicionamiento sea para ese grupo de personas, porque al final forma parte de todo esto. Y yo creo que también nos ha metido un poco en la cabeza la idea de como que hay que buscar un nicho desde el principio. Yo también animo un poco a la gente a que al principio a lo mejor se deje llevar un poco, ¿no? Que pruebe, que experimente, porque tú puedes pensar, a mí lo que más me gusta es, dentro de este sector, es esto. Bueno, pero date el permiso también, por si hago cualquier otra cosa, de probar, porque la vida es muy larga. Al final, no emprendemos para dentro de 2 años desaparecer, sino que seguramente es algo que nos acompañará toda la vida. Entonces, vas a dar 20 vueltas, seguramente. Y tú y yo ya estamos aquí, pero igual en 10 años, si mantenemos esta conversación, estamos haciendo algo completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que es interesante, como siempre, tener los ojos abiertos, pero siempre tener esto muy, muy claro para que no se nos escape.
Exacto, aunque tú tengas la idea de me voy a centrar en este tipo de persona porque es lo que a mí más me gusta, luego quizás la realidad es que ese tiempo de persona o no le interesa lo que tú ofreces o no tiene dinero para pagarte, entonces se complica lo de montar un negocio digital en base a eso. Tienes que probarlo, por supuesto, pero quizá luego te das cuenta de que no es eso lo que tú querías, lo que quieres o lo que va a funcionar, sino que tienes que pivotar hacia otro tipo de persona o de avatar de cliente ideal, que es lo que también quería comentarte, ¿no? ¿Qué es esto del avatar de cliente ideal y cómo se puede identificar o entender o la importancia de todo esto a la hora de montar un negocio digital?
Eso es, para mí el avatar sobre todo es una hipótesis que tiene que estar siempre en movimiento y que es, estos documentos de mi avatar es tal, que se suelen mantener estáticos y tal, a mí no me gustan porque al final es como, tú tendrías que ir adaptando ese documento que haces constantemente en función de lo que vas viendo, de la información que te va llegando, de feedback que vas teniendo, de cómo tú o tu negocio va evolucionando también, pero al final el avatar es esa persona ideal, por decirlo de alguna manera, que sería la perfecta para comprar tu producto o tu servicio, ¿no? Aquí muchas veces la gente se vuelve loca porque empieza a hacer como unos perfiles súper concretos con datos que realmente no son importantes, pero en la mayor parte de los casos sobre todo hay que enfocarse en ese perfil psicológico, ¿no? Que además vosotros también lo hacéis súper bien en este sentido, que es ver cuáles son esos dolores concretos que tiene esta persona, hay muchos más matices, ¿no? Y ver cómo los vamos a poder solucionar con nuestro producto o nuestro servicio y de esa manera tener la herramienta, o sea, tener la información para tener una comunicación, tener un mensaje que le diga a esa persona concreta, escúchame, es que tengo la solución a tu problema, es que tengo exactamente lo que estás necesitando, ¿no? Y en ese punto, yo creo que es un trabajo que todo el mundo dice que hace, pero que la mayor parte de la gente no hace, por desgracia, ¿no? Hay muchas cosas que todo el mundo da por hecho, que todo el mundo entiende que se tienen que hacer, pero que a la hora de la verdad no se ponen en marcha, tío, que es como que la gente pasa por encima. Y al final esto es una cosa muy sencilla, pero que es súper potente, ¿no? Porque es, vale, tengo una hipótesis que es que mi producto o mi servicio soluciona este problema de este tipo de persona en concreto. Entonces voy a hacer toda mi comunicación para llegar a ese grupo de persona, para llegar a su nivel de conciencia, para ayudar, para llegar al punto donde está, para decirle, oye, Pepito, Menganito, que sé que te pasa esto, te voy a ofrecer esto para que puedas solucionarlo. Y es algo tan sencillo como eso, ¿no? Luego, evidentemente, hay una investigación previa, hay una documentación, hay muchas veces entrevistas, hay muchas equivocaciones entre todo el proceso, eso forma parte de todo. Pero es como tener muy claro hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Es, si tú estás en Madrid y te montas en el coche, no te montas para dar vueltas, te montas para ir a Barcelona, para ir a Zaragoza, para ir a Valencia, ¿no? Y si no tienes claro dónde vas, es imposible que llegues a esa persona. Entonces, esto es fundamental. Y yo siempre eso, defiendo el hecho de tenerlo vivo de alguna manera para que constantemente estés evolucionando, metiendo cambios, porque al final ya no es que cambies tú, cambie tu negocio, es que el mercado también cambia, a lo mejor ha aparecido otra solución y tienes que dar una pequeña vuelta para poder hacerlo.
Que esto además se puede vincular con el tema de la IA y cómo ha afectado al copy, pero abro el loop para comentarlo luego. En ese melón entramos luego.
Eso me encanta además, así que ya luego le damos.
Brutal. Y es que, reforzando esto que comentabas, ya no solo el perfil típico demográfico que se comentaba en las escuelas de negocio, de marketing, de hace un montón de años, de, sí, es un hombre de 40 años que vive en Barcelona. No, tío, no hay que quedarse solo ahí. Es el paso siguiente, de entrar a ese estudio psicológico de cómo sería tu cliente ideal. Para el servicio que tú ofreces, cómo sería el cliente perfecto de ensueño que te encantaría. Y luego entender las necesidades, los deseos, los problemas de ese público objetivo, pero ya con profundidad, no solo las tres cosas, sino entenderle de verdad. Y como tú comentas, no es algo estático de una fichita que hago, que hice hace 5 años y ya está, sino que el mercado cambia y tu fichita también tiene que ser dinámica y evolucionar, porque el mercado evoluciona, hay nuevos competidores, hay nuevas necesidades y ahora te aparece ChatGPT y te revoluciona. No solo el copy, sino un montón de cosas, incluso el mundo del arte, todo. Y claro, el mercado cambia. Ahora el dolor o la necesidad o el problema que había hace 2 años no es el actual. Así que hay que estar en constante movimiento actualizando todo eso. Y no solo el avatar, sino el negocio, los productos que ofreces, cómo los ofreces y toda esa parte.
Totalmente, tío. Y es que hay que estar muy, muy, muy con los ojos abiertos, tío. Porque es que yo me acuerdo a principios de... Luego abrimos loop y lo comentamos más en serio, ¿no? Pero cuando a principios de este año, finales del pasado, salió ChatGPT y empezó a... Bueno, se popularizó, por decirlo de alguna manera. Yo todos los sitios donde iba, todos los sitios donde... O donde me preguntaban era, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora de tal? Y yo, tío, lo veía como una oportunidad tremenda, no como un problema, ¿no? Luego lo vemos bien, pero... Es que eso, no, lo que no puede ser... Es que sigas a ti, pero, y no ha hecho falta que esté ChatGPT. Tú y yo nos conocemos desde el año 2020, a lo mejor, y en estos 3-4 años, tío, ha cambiado todo un montón. Es que lo que hacíamos en 2020 hoy no se puede hacer de ninguna manera, porque no tendría sentido. O imagínate que la gente hubiera hecho en 2019, o sea, en 2020 lo que estaba haciendo en 2019, se hubiera dejado un montón de oportunidades de cuando estaba la pandemia, estaba todo, ¿no? Entonces, hay que mantener los ojos bien abiertos, porque es que las cosas están ahí, solo que hay que querer verlas en muchas ocasiones. Lo que pasa es que en el día a día, nos ponemos las orejas estas de burro, ¿no? Estamos mirando para adelante y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor, pero es que es ahí donde están las oportunidades y todo tiene que ir cambiando, todo tiene que ir mejorando y tú tienes que estar atento o te vas a quedar atrás, pero es que no hay más alternativa, tío.
Exacto, por eso es que me gusta estar siempre friqueando a ver la última tendencia, ya no solo por el hype, por el objeto brillante, sino porque realmente es una herramienta que puedes usar en el día a día para hacer tu trabajo más y mejor, o sea, ser más eficiente y con más calidad, y no solo como el enemigo que te va a quitar trabajo. Pero eso ya no solo ChatGPT, sino todo en general. Hay herramientas de marketing, hay un montón de historias que puedes aprovechar para hacer lo que haces, pero más y mejor, como un altavoz, igual que la publicidad es un altavoz para darle más alcance, más visibilidad a lo que haces, al producto que ofreces, a la necesidad que cubres, pues también lo veo interesante utilizarlo, aunque hay mucha gente que es reticente a eso, ¿no? Que de hecho se cuelga medallas por he conseguido esto sin invertir un euro en publicidad. Joder, pues si invirtieras en publicidad, entonces claro, también está mal visto toda esa parte.
Pero eso son creencias limitantes, tío, que hay en el mercado y que al final... A ver, y también yo creo que es un poco el discurso de cada uno para vender sus cosas. Si tú vas a vender un programa de captar inorgánico, pues igual tu discurso tiene que ser qué mala es la publi, ¿no? Ya jugando con estrategias de enemigo único y tal. Pero ya en el propio sector del copy hay un rechazo tremendo a cualquier cosa de inteligencia artificial que a mí me parece absurda, ¿sabes? Porque es que te va a hacer la vida más fácil si quieres aprenderlo y está ahí, te guste o no. Entonces es que o te arrasa o lo surfeas, pero no tienes más opción.
Exacto. Ahora comentamos el tema de publicidad, ya que eres experto en toda esta parte de copy. ¿Cómo dirías tú que es una buena forma, cuáles son tus recomendaciones o consejos para hacer anuncios que realmente conecten con el público y que realmente funcionen?
Hostia, pues es muy buena pregunta, porque es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Ahora está todo saturado de publicidad, todo el mundo hace anuncios y es cada vez más difícil. Yo creo que cada vez es casi más importante. O sea, lo que cuentas evidentemente es súper importante, pero el cómo lo cuentas creo que tiene más peso que nunca, porque hoy en día tenemos que llamar la atención de alguna manera y cada vez es más difícil llamar la atención en la publicidad porque aparecen 300 personas, porque tenemos 200.000 estímulos y antes lo que bastaba con una persona saliendo y hablando, que es lo que hemos hecho muchas veces todos, hoy en día esto ya no tira porque hay 327.000 personas haciendo un reel que es muy parecido, hay 200 anuncios que son exactamente iguales y es hora de intentar, como yo donde pondría el foco sobre todo es cómo consigo que la gente pare para escucharme ya. Luego lo que le cuente creo que es mucho más fácil porque si conoces bien tu avatar, si has hecho bien un trabajo, más o menos lo que le vas a contar debería estar bien alineado. Pero es que si no se paran a verte, todo lo que venga a partir de ahí no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún sentido y es una putada realmente, ¿no? Yo me acuerdo, creo que fue Judith Catalá, que hizo un anuncio hace un año y pico, a lo mejor fue más, ¿eh? Porque mi tiempo, yo desde que soy emprendedor, la concepción del tiempo va a rebulinchi, ¿no? Pero que me acuerdo que puso como un anuncio boca abajo, ¿no? Típica imagen que se ponía boca abajo, que luego se puso muy de moda, pero yo era la primera vez que lo veía, ¿no? Y yo me acuerdo parar y decir, qué tonta, ha puesto el anuncio boca abajo, o sea, digo, ¿no se ha dado cuenta nadie de esto? Y luego pensé, coño, si es que me he parado a verlo, ¿no? Me he quedado viéndolo, ¿no? Y creo que estas cosas son cada vez más importantes, o algún elemento visual que llame la atención, algo de movimiento. Me gusta mucho el chico este que se llama el Lucenator, creo que es, ¿no? Que van con el martillo que visualmente te para, porque creo que cada vez estas cosas son más importantes. E incluso hay mucha gente que te habla de que lo más importante de todo es la primera frase, y estoy de acuerdo, pero para escuchar la primera frase te tienen que parar. Es decir, tienen que pararse un momento a verte. Es que incluso hay algo que va antes de todo esto, ¿no? Que es esencial. Y creo que hoy en día yo pondría mi mayor creatividad en este punto. Y luego ya cuéntale lo que le tengas que contar. Que evidentemente luego ya puedes jugar con fórmulas de copy para estructurar la información, ¿no? De hablar de problema, de agitarlo, de presentar una solución, una fórmula AIDA para hablar, oye, cómo generar ese interés, ese deseo y esa acción. Pero de verdad creo que donde está hoy en día la capacidad de generar resultados es en el hecho de llamar esa atención. ¿Qué haría yo más allá de eso? Creo que lo que decías tú antes, ¿no? Tenemos más herramientas que nunca para probar 200.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, antes de volverme loco buscando un anuncio perfecto, un guión perfecto, un copy perfecto, probaría diferentes enfoques, miraría cuál está tirando más y a partir de ahí iría profesionalizando o optimizando los que realmente dan resultado, ¿no? Pero creo que tenemos como la capacidad de hacer muchas pruebas, muchos elementos, y que si no lo hacemos guay, es porque no queremos realmente. Lo que pasa es que hay tantas cosas normalmente entre medias de todo que no nos paramos a decir, vale, vamos a hacer X pruebas para ver qué funciona mejor y vamos a optimizar después. Como que muchas veces caemos en la inercia de preparamos 4, 5, 6, 7 anuncios, lo que sea, y los dejamos rodando. Ah, vale, lo que no ha funcionado lo quitamos y lo que no, pues más o menos lo mantenemos ahí. Pero yo creo que si simplemente se fuera optimizando, tío, tendríamos todos muchos mejores resultados.
Exacto, es que mirando en Brasil cómo lo hacen, no te hacen 4, 5, 6 anuncios, te hacen 40.
Es que no, claro, es que ese es el punto, tío.
Cualquiera. Es que son anuncios muy currados. Aquí lo que comentabas, la autenticidad o esa originalidad es la clave. Si todos los vídeos son iguales, si todos los anuncios son iguales, no destacas, volvemos a lo de antes. Entonces, tira de esencia, tira de autenticidad, tira de ingenio, de originalidad, sácate un martillo, pon efectos especiales y ahí te diferencias. Y sobre todo esa parte que comentabas inicial, de ese gancho, esa primera frase, el romper el patrón para que se paren y que te escuchen, es vital. Es como a la hora de mandar un email, una newsletter, lo más importante es el asunto, porque es lo que hace que lo abran. Si no ven el asunto, no les interesa, no abren el correo y no ven lo que tienes que decirle después. Esto, igual, sin esa parte inicial, no van a escuchar el resto de mensajes que tienes para ellos y no van a poder escuchar lo que tienes para ofrecerles. Y ya no solo ese gancho inicial para que paren, rompan el patrón, para que paren a escucharte, sino que lo que luego les ofreces también tenga sentido y les interese. Esa segmentación también es clave, porque ponte que les paras, les haces todo el speech, pero que le ofreces después no le interesa. Ya sea un webinar, ya sea un lead magnet, ya sea un producto para venderles, la segmentación está mal y ya has perdido la oportunidad para comunicarle el mensaje de la forma adecuada, un producto o servicio que solucione ese problema. Entonces, son diferentes cosas, pero empezando por el principio, que es ese gancho, romper el patrón, y luego ya que lo que le ofrezca le interese, esa oferta o esa segmentación.
Total, de hecho, por poner un ejemplo, yo tengo una clienta que es nutricionista y que, bueno, pues básicamente lo que ofrece son, pues eso, acompañamiento en nutrición para personas que quieren perder peso y todas estas cosas, ¿no? Para mujeres. Y la cuestión es que hubo un anuncio que hicimos que era como ella que se ponía delante del armario, o sea, es un poco así como más visual, un poquito más diferente, y iba sacando como ropa y diciendo, este pantalón no me lo pongo, este tal no me lo pongo, este no sé qué no me lo pongo. Y el CTR del anuncio era una bestialidad, era altísimo, no recuerdo cuánto era, pero era mucho más alto que cualquiera de los otros que hubiéramos hecho. Y claro, pero luego en la tasa de registro, la USL donde vendía luego la esta de nutrición, era lamentable con ese anuncio. Y decía, tío, ¿qué pasa si los otros están convirtiendo? ¿Por qué este no? Claro, luego ya cuando lo vi en frío, dije, claro, es que parece más un anuncio de un Vinted, de, oye, esta ropa no la quiero, tal, no sé qué, y la voy a poner a la venta, que realmente de, no se entendía él, no me la pongo porque no me queda bien ya, ¿no? O porque no me siento cómoda con ello. Entonces, al final es que todo forma parte de un mismo proceso, tío. Es que tienes que tenerlo todo muy unido, que es lo que decías tú, que no solo es llamar la atención, porque el anuncio, como anuncio, tenía buenos resultados, pero como no estaba bien linkeado con todo lo demás, daba exactamente igual, porque ahí no teníamos prácticamente leads, eran muy caros. Entonces, que al final, todo tiene que formar parte de un mismo camino y no podemos despistarnos con, ah, bueno, un gancho súper chulo y ya está, ¿no? Sino que tiene que tener un sentido. Y encima ahora, que estamos ya con tenemos Facebook, Instagram, tenemos YouTube, tenemos TikTok, es que cada vez tenemos más sitios a tener que hacer cosas y hay que adaptarse mucho a las plataformas, macho. En TikTok ahora los anuncios no son anuncios, o sea, no parecen anuncios, por ejemplo, parece gente usando los productos o los servicios. Eso es que cada vez es más complicado y yo lo que tengo que decir a la gente es que esto va a ir a más, porque todo se va sofisticando, tío, es que no va a ir a menos en ningún momento y hay que entenderlo porque es que si no te vas a quedar por el camino.
Esto siempre lo comentamos, tío. Lo que hace un año funcionaba ya no funciona porque el mercado, como dices, evoluciona, se complica, se sofistica. Cada vez quedan pues, los mejores, ¿no? Como todo evoluciona, pues al final lo que sobrevive es el más fuerte o el mejor. Y quizá en 2019, cuando empezamos nosotros, un email ya te vendía. Ahora o haces una secuencia, hay un webinar y la oferta es la hostia y tal, o no vendes, no te comes un colín. Entonces todo va sofisticándose cada vez más. Y fíjate que todavía este mercado nuestro de España está más o menos verde, pero te vas a Brasil, a Estados Unidos, que está mucho más maduro. Es una locura el tipo de estrategias que hacen. Ahí a lo mejor se tiran un año subiendo contenido para luego hacer un lanzamiento y unas cifras astronómicas. Pero es hacia dónde vamos.
Total, y es que es inevitable, tío. Yo siempre también pongo el ejemplo de los Reels que hace un año funcionaban súper bien a todo el mundo, ¿sabes? Y ahora de pronto se han empezado a estancar en prácticamente todas las personas. Y es, claro, porque antes no hacía nadie Reels y ahora está haciendo todo el mundo Reels. Y encima con la herramienta esta Caption, que es la que te pone los subtítulos así como chulo, es que hasta el más torpe te hace un vídeo que parece medio profesional en su casa, ¿no? Con un medio trípode y el móvil. Entonces, cada vez es más complicado, por eso cada vez se ve más contenido más. Pues más profesional, en el sentido de que, claro, yo a veces me río, digo, es que hay vídeos que dices que parece que los ha hecho una productora de Hollywood, pero es que estamos yendo a eso, a todo cada vez más profesional, y el que no llegue hasta ahí va a tener un problema, y por eso también creo que es más importante el cada vez rodearte de profesionales que te puedan ayudar, porque antes te bastaba con ponerte tú con el móvil y hacerte así y grabarte, pero es que hoy en día vas a necesitar a una persona que sepa editar, vas a necesitar una persona que sepa. Guionizar, vas a necesitar cada vez más cosas y es vital, tío, porque si no te vas a quedar atrás.
Exacto, eso es totalmente de acuerdo. Ahora hemos comentado, tío, esta parte de anuncios, hemos comentado antes la parte del avatar ideal, ¿no? Porque vinculando con esto es que Alex Hormozzi lo que considera son como tres pilares, ¿no? Para tener éxito, para que un negocio digital funcione, pues es la parte de mercado, que es la más importante, el pilar número uno. Luego está la parte de oferta, que es el pilar número dos. Y luego está el último pilar, que es el menos importante, pero igualmente es importante, que es la parte del, lo diré, la persuasión, que es donde daríamos a lo mejor el copy, la estrategia, el funnel, no sé cuánto. Entonces hemos comentado la fase inicial, que es la de mercado, ¿no? ¿A quién vas a ir? ¿A quién te vas a dirigir ese público objetivo? Y hemos comentado la parte final, que es la de ese mensaje, la de esa segmentación, la de ese, esa de ese embudo, estrategia. Pero la parte de medio, que es la que no hemos comentado, que es la de la oferta, también es brutal y súper importante. Y también tú, que eres experto en toda esta parte de copy, de lanzamiento, de negocios digitales, también quiero que nos comentes un poquito qué es lo que nosotros los marqueteros llamamos esta oferta, ¿no? En tu experiencia, ¿qué elementos son esenciales para construir una oferta irresistible en este mundo digital?
Eso es súper potente, tío. De hecho, me gusta que menciones a Hormozzi porque yo también soy fanático de él, ¿sabes? Creo que es uno de los que más sabe de todo esto. Y al final la oferta no deja de ser aquello que vamos a ofrecer a nuestro cliente potencial, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Lo que decíamos antes, que hay tanta gente, hay tantas cosas que o haces una propuesta que realmente sea diferencial o de alguna manera no te vas a comer un colín. Porque que sí, que la gente no compra solo por precio, pero va a comparar muchas cosas, ¿no? Las que están en medio. Y si tú ofreces un precio más alto o lo que sea, tiene que compensarse lo que le está ofreciendo, ¿no? Como decía Hormozzi, tienes que encontrar ese punto intermedio entre lo que pueden pagar y lo que perciben como valor de alguna manera, ¿no? Para poder tenerlo. Y a nivel de cómo crear una oferta, de los elementos de una oferta, yo creo que lo más importante, al final tenemos el producto esencial, tenemos los bonus y tenemos ya cómo jugamos con los principios de la persuasión, por decirlo de alguna manera, para hacerlo más atractivo, ¿no? Yo siempre he pensado que el producto en sí mismo tiene que ser lo suficientemente potente como para que esa persona te quiera comprar. Y para ello, si has hecho un buen trabajo de avatar, de alguna manera tienes que tener muy claro que estás golpeando esos puntos de dolor para poder cambiarlo, para poder trabajarlo. Luego tendríamos una parte de bonus, que si quieres adentramos un poquito más, pero que al final el problema de la gente con los bonus es que te ponen bonus como si estuvieran poniendo cosas al azar y realmente un bonus tiene que estar enfocado a romper una objeción, a generar una necesidad de compra mucho más inmediata y al final a todos esos elementos que se han quedado un poco colgando, por decirlo de alguna manera, en el producto principal, poder solucionarlos con ese bonus, ¿no? Y de hecho, si además luego jugamos con algún tipo de urgencia o escasez, que ahora entramos también, pues que el hecho de perder eso, que a veces el propio bonus, por decirlo de alguna manera, sea suficiente motivo como para poder entrar a comprarlo, ¿no? Y luego ya entramos con que para mí es importantísimo y la gente no lo suele hacer bien, que es escasez o urgencia, ¿vale? Que son primos hermanos, escasez es limitación física y urgencia es limitación temporal. Pero que de verdad exista algo de esto, ¿no? Porque hemos entrado en una tendencia a que intentamos como forzar muchas veces la urgencia, por decirlo de alguna manera, oye, pues cierro en 3 días, y es mentira, porque o es evergreen o luego se va a volver a abrir. Y yo donde intentaría como poner mucho el foco, y soy muy pesado con esto, es en la parte de la urgencia más contextual, por llamarla de alguna manera, que es, tío, dame una razón que yo ya conozca para tener que comprar esto hoy. Ejemplo muy tonto, cuando a principios del año pasado estábamos con la inflación por las nubes, pues era un momento perfecto para vender una formación sobre inversión, por decir cualquier cosa, ¿no? Porque tú estás viendo que la gasolina cada vez cuesta más, estás viendo que, yo qué sé, que la cesta de la compra cada vez te está costando más, y tú eres consciente de que con el dinero que estás ganando puedes comprar menos, ¿no? Pues ahí es un momento de meter esto, ¿no? O cuando estábamos en pandemia, que yo veía a gente que hacía cosas de oposiciones, decir cosas como, escúchame, es que en el futuro, en cuanto la pandemia se acabe, van a abrir plazas porque es inevitable, y tú tienes dos opciones, puedes esperar a que llegue el momento en el que las abran, no puedes prepararte ahora para que cuando las abran y las convoquen a los 2-3 meses, tú ya tengas una ventaja súper grande. Y a mí esto me parece un elemento fundamental, porque si de alguna manera la gente te compra el contexto, por decirlo de alguna manera, es mucho más fácil que después te compren el producto. Y más allá de eso, yo para oferta le diría a la peña que le gira mucho a Hormozi, porque me parece fundamental, y la típica ecuación que le explica me parece como la forma más básica de crear cualquier oferta, ¿no? Que es, al final es el deseo de conseguirlo por la creencia que puede, de poder conseguirlo, partido del tiempo por el sacrificio, ¿no? Que lo estoy diciendo aquí un poco de memoria, igual estoy haciendo un poco estoy metiendo un poco la pata. Pero bueno, es cuánto cree tu cliente que la puede conseguir en función de cuánto crea que puede conseguir la propuesta que le estés haciendo, va a ser más o menos factible que te compre, porque yo, por ejemplo, puedo querer tocar la guitarra mucho, pero como sé que tengo menos ritmo que una pipa, por decirlo de alguna manera, hostia, muy alta tiene que ser la oferta para que yo me dé cuenta de que voy a poder conseguirlo, ¿no? Porque mi creencia de lograrlo es muy pequeña. Y luego partido de el tiempo que vas a tardar, porque esto es algo que la gente muchas veces no se mete en la cabeza, pero menos tiempo es más valor. Es decir, yo creo que entramos en una dinámica en la cual empezamos a hacer propuestas que son cuasi infinitas, por decirlo de alguna manera, lifetime o 17 módulos de contenido tal. Y yo siempre pienso lo mismo. Si a ti te llega una persona a hacerte una obra en casa, ¿a quién vas a pagar más? ¿Al que te lo haga en una semana o al que te lo haga en 3 meses? Al que te lo haga en una semana probablemente. Entonces yo creo que tenemos que ya entrar en esa dinámica de que la gente entiende que menos tiempo es más valor. Si tú me eres capaz de conseguirme esa transformación en mucho menos, voy a estar dispuesto a pagarte mucho más. Y luego un poquito lo mismo, ¿no? El tema del sacrificio, de cuánto voy a tener que poner en caos mi vida, entre comillas, para poder hacer esto realidad. Típico ejemplo puede ser las dietas. Ha ido habiendo muchos cambios, ¿no? Pero la típica es dieta sin pasar hambre, dieta sin dejar de comer lo que te gusta, dieta sin tal. Todo eso al final ataca esa parte de sacrificio, ¿no? Que tradicionalmente las dietas han sido siempre una situación de tengo que pasar mucho hambre si quiero perder peso. No, ahora lo vas a poder hacer sin pasar hambre. Luego lo vas a poder hacer tomando chocolate, lo vas a poder hacer tomando dulces, lo que sea. Es dar en ese punto clave que es doloroso para la persona y evitarla, ¿no? Por eso muchas veces cuando hacemos las promesas suele ser la transformación que vas a conseguir, el vehículo que vas a utilizar y la objeción que vas a evitar, ¿no? Y si eres capaz de detectar esta, es mucho más fácil que te compren, porque al final le estás diciendo a la persona que ese gran miedo que tiene no lo va a tener que tener encima de la mesa. Entonces, ostras, es mucho más potente.
Exacto, que estaba pensando en el caso de una dieta. Ponte que si tú compras una dieta por 50 euros, el tiempo que requiere para tú conseguir tu objetivo de perder peso va bastante largo, y también el esfuerzo. Tendrás que, oye, seguir la dieta y también hacer algo de ejercicio, pero en cambio una liposucción, que no son 50 euros, son 5.000, el tiempo es mínimo y el esfuerzo es mínimo. No tienes que hacer nada, en realidad pagar y una camilla y ya está, y te quitan toda la grasa de tu cuerpo, ¿no? Entonces son como los dos conceptos. Por uno tiene mucho valor y mucho más precio, y otro tiene mucho menor precio, pero pues, mucho menos valor también. Y es que son muchos conceptos todo lo que engloba esta oferta. Porque la oferta al final es como la forma de presentar o de empaquetar tu producto, tu servicio, de una forma que sea muy atractiva, que sea resistible y, por supuesto, pues oye, que sea clara, que aporte un valor real, que se diferencie del resto. Lo que comentabas antes, ¿no? Que esté ajustado a los dolores de ese avatar, que esté bien estudiada, ¿no? Para que esa persona le encaje. Esta fórmula de valor que comentas, ¿no? Que tenga mucho valor y que suponga poco esfuerzo. Además, la parte de los bonus, que ataquen objeciones, ya no sea, o sea, no solo actuales, sino también futuras en un momento dado. El tema de las garantías, que no lo hemos comentado, que ahora sí que se ha puesto muy de moda la garantía por contrato y demás, que ojo a la letra pequeña, ¿no? Pero sí que al eliminar cualquier tipo de riesgo, esa venta se hace mucho más fácil, porque no tienen nada que perder o es mínimo, ¿no? Esa garantía minimiza esa sensación de riesgo. Y luego está la parte de, oye, pues planes de pagos, no tienes por qué pagarme todo el importe ahora de 10.000 hoy mismo, sino que puedo hacerlo a plazos o puedo hacerlo de una forma también muy variabilizada en base al éxito, entonces puedes jugar mucho con toda esa parte. Y luego lo que decía de sesgo de escasez de urgencia, entre otros muchos, pero siempre abogo porque sean éticos. No me digas que cierras plazos mañana sin ningún tipo de justificación o porque se acaban los plazos cuando no es verdad. Si me lo justificas de una forma que sea ética, que sea real, yo te lo compro, pero se ha abusado mucho ese tipo de cosas cuando son mentira y pierde credibilidad, tío. Y esa confianza que cuesta mucho ganarla, si se pierde tan fácil, pues qué gracia tiene todo esto, ¿no?
Total, a mí me recuerda siempre al típico cuando te vas de concierto que se va el cantante o el grupo y dices, pero si sé que vas a volver a salir, ¿sabes? Deja de pedirme que te diga otra, cántame ya, ¿sabes? Que me quiero ir a mi casa en algún momento. Y al final, con los lanzamientos y tal, se ha abierto tantas veces el carrito después de cerrarlo de manera definitiva, última, nunca más, que yo creo que a la gente también hay que empezar a dejar de tratarla como tonta. Es decir, si tú, aquí me quiero explicar, si tú de verdad encuentras un motivo para volver a abrirlo porque ha pasado X, Y o Z, ábrelo, está bien. Pero lo que pasa es que ya forma parte de la estrategia cerrarlo para volver a abrirlo, ¿no? Y yo lo que decías tú, creo que es muy difícil ganarte la confianza de alguien y ahora cada vez más, porque ya todo el mundo, entre comillas, se sabe un poco todo lo que está pasando, ¿no? Como para encima ponerla en entredicho por una venta más o por dos ventas más, ¿no? Si no hay más motivo.
Exacto, totalmente de acuerdo. Ya es que son muchos embudos y muchos lanzamientos y joder, es que hemos visto de todo y hay gente que lo hace más ético, menos ético, pero al final lo que decimos siempre, pues hay gente que va probando, va innovando, y algunos pues se quedan, otros se mantienen, otros se van, otros vuelven. Es un poco el panorama ahí actualmente. Y quería preguntarte a ti, Carmelo, con toda tu experiencia y todo este recorrido, ¿qué papel crees tú que juega toda esta parte del copywriting a la hora de hacer un embudo de ventas o un lanzamiento digital?
O sea, es importante, pero no voy a venir aquí como otros copies que van diciendo que es lo más importante de todo, porque realmente creo que es una pieza más dentro de todo lo demás, ¿no? Porque muchas veces se va por el discurso del mensaje, es lo más importante. Bueno, es una parte importante, pero sin una buena oferta no tiene sentido. Si no has creado una autoridad previamente, es mucho más difícil venderlo y más hoy en día, ¿no? Entonces, como que siempre tendemos a pensar que lo nuestro es lo más importante, pero es una pieza que multiplica. Puede multiplicar para arriba o por cero coma, ¿no? Dividir de alguna manera. Pero creo que tiene que tener sentido dentro de todo lo demás y que centrarse solo en tener un buen mensaje. Si todo el resto del trabajo no lo has hecho, pues es, yo sé, pues tienes mucho motor, pero estás conduciendo un Seat, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí es fundamental porque es un poco lo que une todo el resto del trabajo. Es como el hilo que lo une. Si has hecho un buen trabajo de avatar, sabes a quién te diriges y tienes una buena oferta, lo que vas a hacer con el copy, con el mensaje, al final es unir a esa persona que tiene un problema con una propuesta que le va a solucionar la vida, por decirlo así como de manera muy exagerada, ¿no? Le va a solucionar esa problemática que tiene encima de la mesa. Pero para que esto funcione, se ha debido hacer todo el trabajo previo, se debe tener una buena oferta. Entonces, ¿es importante? Sí. Pero yo esta mañana tenía simplemente una reunión con un potencial cliente y le decía, es que gran parte del trabajo que vamos a tener del resultado es porque tú seguramente has hecho un gran trabajo hasta ahora. Y eso quiero que lo sepas también porque forma parte del proceso. Entonces, simplemente eso, yo vengo aquí como a romper un poco el suflé, ¿no? Del copy, porque como que se da, cada uno piensa que lo suyo es lo más importante. Pero sí que creo que tiene un papel, que si no lo haces bien, evidentemente te vas a comer muchas ventas, no lo vas a conseguir. Pero de la misma manera que tengo claro que una persona con muchísima autoridad, muchísimo posicionamiento, con un mensaje de mierda, puede conseguir ventas, no tantas como conseguiría con un buen mensaje, pero que puede irle bien. También tengo muy claro que una persona que no ha trabajado nada su esta y que no tiene una buena oferta, es muy difícil que a día de hoy, aunque tenga el mejor mensaje del mundo, pueda conseguir resultados. Y aunque pueda vender, dudo mucho de que mantenga mucho después de devoluciones y demás, ¿no? Entonces, al final forma parte de todo del mismo camino, del mismo proceso y no cegarse con esto es lo más importante o esto es lo menos importante, sino que entender que todo forma parte de un mismo proceso, que remamos todos al mismo tiempo y que hay que hacer las cosas bien.
Exacto, dejando egos a un lado, yo sí que considero que el copy es muy importante. No sé decirte si lo más importante, pues si ponemos en la balanza, pues yo que sé, el diseño de una web y el copy, pues prefiero el copy porque lo veo mucho más importante, pero de todo lo que hay, que son miles de elementos, decir que el copy es lo más importante, pues quizás un poco generalista, ¿no? Sí que es verdad que Alex Hormozi lo que te dice, ¿no? Primero, es el mercado lo más importante, que es un mercado que esté hambriento, que tenga un dolor fuerte, que tenga dinero para poder pagar. Entonces eso es como lo más importante, lo primero que él se enfocaría. Luego está la parte de la oferta, que sea una muy buena oferta diferenciada, que realmente aporte valor, que destaque, que sea apetecible, irresistible. Y luego lo último es la parte de persuasión, donde entra ya la parte de copy, la parte del embudo y la parte de, pues oye, cómo persuades. Entonces, creo que todas son muy importantes, pero joder, lo que tú comentabas, en un muy buen mercado, una muy buena oferta, aunque la comunique regular y tu mensaje sea regular, vas a vender. Pero si tienes un mercado malo, una oferta mala, porque hagas el mejor copy del mundo, no te vas a dar el negocio, porque ya el resto de condiciones, que son las previas y las más importantes, no se dan para que el copy haga maravillas, no va a ser la panacea para salvar el negocio.
De hecho, es que tú y yo hemos vivido 2020, por decirlo de alguna manera, que hubo mucha gente que con un mal producto ganó mucho dinero y luego hubo gente con un buen producto y un buen copy ganó mucho, mucho, mucho dinero, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que es el ejemplo perfecto, que al final, y luego, claro, cuando en 2021 y en 2022, que ya estaba todo mucho más normalizado, la gente intentaba replicar los resultados de 2020, se encontraba con que era prácticamente imposible, que era un mundo completamente diferente, una situación completamente distinta. Yo creo que es el ejemplo. Claro, 2020 fue una feria, fue Alicia en el País de las Maravillas para todos. Y oye, que en los que estuvimos ahí lo aprovechamos, ¿sabes? Y para hacer clientes era mucho más fácil, para todo era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque había un mercado de gente que necesitaba atención, gente que estaba en su casa aburrida y que además estaba planteando constantemente si cambiar de vida o no cambiarla porque el mundo se estaba derrumbando a su alrededor, ¿no? Cuando abrieron los bares y el drama del lunes a viernes lo podías, yo qué sé, ahogar en dos cervezas, ¿sabes? Como que cambiaba un poco, igual ya no hacía falta gastarte 3.000 euros en una formación, sino irte a tomar algo con los colegas y se te pasaba todo para mucha gente que a lo mejor antes hubiera comprado. Y digo, desde comprar una formación de una habilidad hasta comprar un curso de hacer pan, ¿sabes? Que se vendían también mucho. Entonces, es que para mí el timing es de lo más importante que hay en prácticamente todo lo que hagas. Si estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, las cosas suelen salir mucho mejor.
Total, no se me ocurre mejor forma de ejemplificarlo que el ejemplo que has puesto, tío, ha sido brutal. Y tú, Carmelo, entonces, ¿qué errores comunes ves en los embudos de venta o estrategias de negocios digitales y cómo se pueden evitar? Hemos comentado alguno de ellos, pero ¿qué errores ves tú muy comunes en el mercado?
Sí, yo veo a nivel copy, por ejemplo, yo creo que el error más grande es pensar que lo que le funciona a otro te va a funcionar a ti de alguna manera, por mucho que esté en tu sector, por mucho que esté vendiendo algo muy parecido. Creo que al final, un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Si hablamos de que el mercado es importante, de que tú como profesional eres importante o como marca que estés vendiendo es importante, hacer una copia o una inspiración muy grande uno a uno normalmente no va a funcionar y creo que eso es clave. También creo que uno de los grandes problemas es que seguimos como duplicando estrategias de otros, ya más allá del mensaje, sin pararnos a pensar dos veces si realmente es lo que necesita o no necesita esta persona, y como que entramos mucho en dinámica de vamos a hacer lo mismo que ha funcionado con Pepito y vamos a ver si funciona, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, el mercado está plagado de USLs, por ejemplo, ¿no? Como a Menganito y a Fulanito no han funcionado, pues todo el mundo está haciendo USLs, pero habrá gente a la que le funcionen y gente a la que no. Y yo creo que lo que más nos falta es un análisis crítico de verdad de este es mi producto. Este es mi cliente, ¿de verdad puedo llegar hasta esta persona por este camino? Y ver si realmente es la estrategia que tenemos que seguir o no tenemos que seguir. Más allá de ello, yo creo que el gran problema está en muchas veces en que no tenemos paciencia. Y esto no quiere decir que tengas que esperar 7 años para lanzar algo, sino que descartamos muy rápido muchas cosas cuando a lo mejor no nos paramos a pensar dónde está el problema. Lanzamos un embudo, X Evergreen, no funciona, uy, rápidamente no ha funcionado. No, igual hay que analizar en qué punto está el problema, ¿no? Para poder hacerlo y para poder cambiarlo a partir de ahí. Y más allá de ello, yo creo que el gran problema principal que hay en todo esto es que la gente no ha hecho el trabajo previo que hemos estado diciendo. La investigación del avatar, crear una buena oferta, que un poquito lo que decíamos, ¿no? Que como le dan tanto peso al marketing en general, por llamarlo de alguna manera, no se paran a pensar que el problema puede estar en otro sitio. Y realmente pocas veces cuando hemos hecho un embudo que no ha funcionado, la gente se para a ver si la oferta es la adecuada o si se ha dirigido a la persona adecuada. Siempre se empiezan a hacer parches en el mensaje, en las creatividades, en el webinar, VSL, tal que se haya hecho, pero pocas veces te paras a pensar, ¿y si he partido de una hipótesis que sea incorrecta? Pero porque lo que decíamos, porque muy poca gente dedica tiempo de verdad a investigar a quién nos estamos dirigiendo. Es como, bueno, pues yo creo que más o menos son hombres de 30 años que quieren perder peso y vas a muerta por ellos, ¿no? Para poder hacerlo. Y yo te pongo un ejemplo, ya por darte mucho la tabarra, un cliente que él vendía fitness para hombres divorciados de mayores de 40, ¿no? Y cuando yo empecé a hablar con él, me decía, esto fue para una mentoría, y me decía, no, es que no me compran y yo siempre les hablo de, claro, a los 40 años quieres volver a ponerte en forma porque te has echado un poco a perder, porque te has despistado, etcétera. Yo decía, tío, no, lo que quiere esta peña no es verse bien en el espejo, lo que quiere es volver a salir a ligar, realmente, lo puedes decir más o menos claro, más o menos fuerte. Pero esa gente de 40 y pico años que se ha divorciado en los últimos años quiere volver a sentirse guapo y tal para salir al mercado. Y son matices, pero es investigar un poco más al cliente y a partir de ahí ya puedes construir todo ese mensaje también de una manera distinta. Entonces yo creo que esto es lo más importante de todo, tío.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además lo que decíamos, ya llevándolo un poquito más a tema de embudos, es el no segmentar adecuadamente. porque si no segmentas, si no adaptas tu mensaje a esa persona, pues no va a funcionar como era este caso. Tú le estás mandando un mensaje, pero no es lo que ellos desean, lo que ellos sienten. Entonces, si no has segmentado bien y no has adaptado el mensaje, no va a funcionar. Y luego otro muy común que yo veo es el de optimizar y testear, tío. La peña a lo mejor hace un webinar, ve que no le funciona y cambia estrategia a otra cosa totalmente diferente, pero no te has dado una oportunidad para seguir optimizando, testeando, validando, ajustando. No, entonces eso yo sí que veo que es un error muy común y intento un poco concienciar sobre ello, ¿no? De pensar a largo plazo, de si esto más o menos funciona, tira para allá. Habrá que ajustar. A lo mejor tarda 3 meses, 6 meses, 1 año en funcionarte, pero ya has montado algo que te funciona. Pero nos gusta mucho esto del objeto brillante, ¿no? Como comentaba antes por stories en Instagram, de perseguir lo que le funciona al otro, esa VSL, ahora de repente que está plagado en mercado de VSLs, como si eso fuera a solucionar todos tus problemas. Pero no, tienes que centrarte en lo que eres bueno. Y lo que sabes que tienes que hacer, pero a veces pues te da pereza o lo procrastinas, pero es lo que deberías hacer para conseguir tu objetivo. Y si haces únicamente eso y te dejas de historias externas, te va a funcionar. Pero ese es el largo plazo, esa paciencia, porque lo que decía Almosi, a veces hacemos las cosas correctas, pero no con un volumen correcto. Entonces quizá haces algo que está muy bien, pero no al nivel o a la velocidad o con el volumen que te deberías implicar para conseguir el objetivo que tú deseas.
Totalmente, tío. Totalmente, 100% por ahí. Y yo eso creo, estoy, creo que se ha vendido tanto la moto de que esto es muy rápido, de que es muy inmediato todo, que ahora es momento de echar un poco más atrás y decir, vale. Y creo que necesitamos aprender mucho de los negocios tradicionales, de tener más paciencia, de mirar más a medio o largo plazo, porque si te das cuenta, la mayoría de los emprendedores o de la mayoría de las marcas que venden en internet están mirando a mañana o a pasado mañana y poco más. Nadie sabe qué va a pasar a 6 meses vista, nadie tiene un plan a 1 año vista. Entonces creo que es súper importante como empezar a tomarnos en un poco más en serio, creo que es la palabra, que siempre nos hemos vanagloriado un poco de lo digital, más rápido, menos coste, menos tal, menos no sé qué, pero creo que hay que mirarles para ver también muchas cosas que han hecho ellos y qué bien ha ido y cómo ha funcionado, porque de verdad nos falta por ahí esas tablas seguramente.
Tú tienes sus pros y sus contras, los negocios digitales tienen muchos pros, pero a ver, también hay negocios físicos que tienen otras ventajas que un negocio digital no tiene, entonces ahí pues cada uno valora, pero sí que me gusta mucho el digital y sobre todo comentabas ahora en cómo mirar a futuro, ¿no? Hay gente que a lo mejor no planea futuro, es decir, tengo ahí como mi visión de hacia dónde quiero ir, pero claro, todo cambia así porque de repente aparece la inteligencia artificial, que es lo que quería sacar ahora, el loop que hemos abierto antes de ¿qué opinas tú de todo esto y cómo está afectando a tu campo?
Pues mira, yo soy un fanático de la inteligencia artificial, es decir, yo soy premium en ChatGPT, soy también Scribble, también la tengo por ahí, voy probando todo lo que va saliendo, sobre todo de escritura, ¿no? Para mí es una cosa fundamental y yo creo que es una herramienta con la que tenemos que acostumbrarnos a trabajar, porque al final, es lo que decíamos antes, si te puedo hacer más eficiente, más rápido, más tal, creo que es esencial tenerlo, aprender a utilizarla y no dejarte ir con todo esto, ¿no? Y conozco muchos copies de, no, es que chat, el no sé qué, el no sé cuánto, esto no funciona, esto tal, esto no sé qué, pero realmente es que yo no creo que este enfoque pueda tener ningún sentido en ningún momento. Creo que la única manera de estar hoy en día es aprender a utilizarlas, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, ¿pero va a acabar con el copy, con la redacción, con el tal, con el no sé qué? Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé, ahora mismo evidentemente le falta todavía. Pero yo siempre me pongo en un contexto que es, vale, imaginemos cuando llegue el momento en el que el ChatGPT escriba exactamente igual que el mejor copy del mundo, da igual quién sea, o que le puedas incluso pedir, escríbeme como Pepito Menganito y que te lo escriba a día, ¿vale? Aún así, yo siempre digo, pero va a haber una persona que va a tener que decirle qué objeciones tiene que tratar, va a tener que asegurarse de que el texto que se haya escrito esté bien o haya que hacer algún tipo de matización, que a nivel, es decir, la parte estratégica va a seguir necesitando una persona que esté ahí. Y yo no sé si el futuro del copy es escribir tú o que escriba otro, o que escriba el chat o lo que sea. Pero creo que la mayor parte de los copies deberían dar un poquito paso atrás y entender que su papel no es solo la escritura, sino que es la parte más estratégica de qué hay que escribir y por qué hay que escribir. Y en ese momento, da igual que se lo delegues a un tercero, que se lo delegues a un chat o que se lo delegues a la inteligencia artificial que aparezca en el momento. Pero lo veo fundamental como empezar a meterte esto en la cabeza, ¿sabes? Porque realmente creo que los tiros van a ir por ahí. Yo estoy seguro de que aquí a 5 años, 10 años, esto va a meter todavía un cambio que va a ser tremendo, que no lo vamos ni a reconocer. Y si tú entiendes que tu rol va a tener que ir cambiando, que es lo que decíamos antes, pues te acabarás acostumbrando. Y si no, pues irás buscando otra alternativa para poder hacerlo. Pero incluso en el momento en el que las herramientas sean perfectas, dos floristerías igual necesitan una persona que le diga un poco ese cambio de matiz, esos detallitos para acabar yendo a ese cliente, a esa persona. Y creo que ahí está el futuro del copy, por decirlo de alguna manera, en la parte más estratégica y menos de machaque de teclas. Y a mí personalmente es una cosa que me gusta mucho y que me atrae un montón realmente, porque escribir solo es una pérdida de tiempo, entre muchas comillas, realmente. Lo importante es saber qué hay que escribir, luego te tienes que poner a hacerlo. Pero, ostras, si tú sigues teniendo esa capacidad para saberlo y el chat lo hace en 10 segundos lo que tú hacías antes en 3 horas, pues igual hay que tenerlo en cuenta para bien.
Aquí es que hay muchas cosas, tío. Yo sí pienso que lo que decimos antes es una herramienta que puedes utilizar para hacer tu trabajo más y mejor. Y quizá la persona que antes era copy y redactaba un montón de textos, ahora pasa, en vez de ser un redactor, pasa a ser un editor. Porque el grueso, digamos 80%, lo hace la IA y él pasa por encima, lo revisa, lo retoca, le da su esencia, tal, y entonces ya sí que está listo. Entonces ya no eres tanto redactor, sino pasa a ser editor, como que tu puesto, tu rol se transforma de algún lado. Pero es que hablando de esto, comentabas que la parte estratégica es la que siempre hace falta de un humano, ¿no? De que lo pueda supervisar una persona humana. Pero también se comentaba esto hace años de la parte artística. Decimos, no, sí, bueno, claro, la IA será buena en matemáticas y tal, pero no en la parte artística. ¿Qué pasa? Que ahora hace imágenes brutales, hace diseños, hace vídeo, hace música, clona voces. Quiero decir, lo que más hace es la parte artística y lo que peor se le da es la parte matemática y geométrica. Entonces, es curioso, ¿no? Como antes decíamos que iba a ser imposible la parte artística y ya lo hace de sobra. Entonces, la parte estratégica que a día de hoy pensamos que es muy humana, la podrá hacer igual. De hecho, ya hay agentes que se llaman en el que tú le das el objetivo y él ya elabora ese paso a paso para conseguirlo. Entonces, puedo hacer ese paso a paso de, primero, investigación. Ahora elaboro los copies. Ahora los lanzo. Luego mido, optimizo. Luego vuelvo a lanzar. Puedo hacer todo ese paso a paso en un momento automatizado. Quiero decir, en realidad, llegará un punto en el que quizá no hagamos ni falta. Tenemos el ego de decir, sí, siempre hace falta que haga un humano la supervisión y qué tal. Pero quizá llega un punto en el que no hacemos ni falta.
Cuando eso pase, tío, pues lo celebraremos y haremos otra cosa. Si es que al final no tiene ningún sentido tenerle miedo a esto. Es que yo lo tengo muy claro. Es, estate presente, ve viendo los cambios y ve adaptándote a lo que vaya necesitando cada vez el este. Y si en algún momento nuestras figuras en general dejan de ser necesarias, pues nos tendremos que buscar otra cosa. Es que tampoco hay mucho más. Y creo que esto es esencial tenerlo en cuenta y es como yo siempre, la historia de Kodak, ¿no? Que fueron ellos los que inventaron la tecnología de la fotografía digital, pero como la mayor parte de sus beneficios los obtenían del revelado de fotografías, decidieron descartarla y no ponerla en práctica. Y claro, luego llegó otro y se los comió por delante. Entonces es como, es que esto va a pasar. Te guste o no te guste, está ahí. Está fluyendo, está cambiando, está transformándose todo. Pero de todas formas es que no hemos vivido ningún año desde que estamos aquí en el que no haya cambiado prácticamente todo. Ha cambiado siempre todo mucho. Ahora estamos en un momento donde va a cambiar todavía más, porque esto es una revolución tremenda, lo que está por venir y lo que está pasando ahora. Pero es que no te puedes poner delante y frenarla. Entonces, aprovéchala, aprende y intenta cambiarlo, tío. O sea, intenta estar ahí tú, intenta ser una pieza fundamental en esto. Y si de pronto desaparece todo lo que hacemos y Pepito, que tiene una floristería, da un botón y le hace una estrategia y le vende, pues oye, pues felicidades por Pepito. Igual tendremos que poner nosotros también otra floristería, ¿sabes? Y competir en otro mercado, si es que al final es así.
De hecho, también se comentaba, ¿no?, que quizá Google tenía ya mucho avanzado en tema de IA, pero no lo sacó porque, claro, Google vive de su buscador, porque pone anuncios, pero claro, si sacan una IA que quita la necesidad de usar Google como buscador para poner anuncios, se queda sin negocio. Entonces también estaba esa teoría por ahí, creo que sabremos si es verdad o no, pero bueno, curioso como poco, ¿no?
Y también a ver, si yo busco un montón de info, tío, en ChatGPT.
Rápido.
Ay, que creo que nos hemos pisado, tío, nada, tío, que yo ChatGPT lo utilizo como buscador.
Porque si te vas a Google, tienes que ver los 10 primeros resultados, leerlos todos, sacar tu conclusión, pero en cambio vas a ChatGPT, le haces la pregunta, te da la respuesta perfecta y ya está, y es mucho más rápido.
Totalmente, tío. Y es que al final va a ser así. No sé qué hará Google, pero tendrá que adaptarse también a esto y como se tendrá que adaptar todo el mundo. Pero es que al final siempre ha pasado así, tío. Y es que forma parte del proceso. A mí, por lo menos, prefiero que me tome de buenas y con ilusión que sintiendo que está quitándome cualquier cosa, porque al final es que esto va a cambiar un montón.
Totalmente, totalmente, Carmelo. Ahora sí quiero hacerte algunas preguntas un poco más personales ya para ir dando pie al final de la entrevista. Y quería preguntarte ya, como estamos ahí comentando de futuro, ¿no? ¿Dónde te ves tú de los próximos 5 o 10 años? ¿Hay algún objetivo o sueño personal que tú esperas alcanzar?
Qué buena pregunta, tío. Pues me gustaría decirte como algo hiper concreto, pero no lo tengo tan claro. Sí que me gustaría que la agencia siguiera creciendo un poco en función de lo que va pasando y sigue construyendo ya alguna cosa, una cosa chula. Y luego lo que más he disfrutado el último año y poco, ha sido toda la parte más de formación y tal. Entonces seguir asentando esto, seguir dando tal. Y más allá de eso, a mí por lo menos lo que me pide mucho el cuerpo es lanzar algún tipo de proyecto que no tenga que ver con el copy, pero que sí sea emprendimiento, ¿no? Como empezar a diversificar más, ¿no? Esa parte más emprendedora, no solo persuasiva, por llamarla de alguna manera, que me lo pide mucho el cuerpo. Entonces, ya estoy tanteando ciertas cosas que saldrán proyectitos pronto, pero que está todo relacionado con el copy todavía, pero me pide mucho el cuerpo hacer algo que sea completamente diferente. Entonces, espero que cuando hablemos en 5 años tenga otros proyectos que ni siquiera se tengan por qué saber por aquí, ¿sabes? Pero que me puedan seguir generando resultados y que tenga un recorrido, tío, porque me apetece mucho seguir probando cosas, de verdad.
Que bueno, pues si hace falta embudos de ventas o lanzamientos, hay unos chavales que hacen muy bien, se llaman Agencia Raiders, así que ahí les puedes contactar si quieres.
¿Te suena?
Qué bueno. Y Carmelo, ¿a ti quién te ha inspirado en tu carrera y por qué?
Hostia, tío, pues como yo entré en el copy de rebote, pues tampoco tenía como un mega referente ahí a lo bestia, ¿no? De decir, me encanta este. A mí a nivel copy, quien más me ha gustado siempre ha sido Rosa Morell en España. Me parece que es una auténtica crack, que tiene una filosofía y una ética a la hora de currar que me parece muy, muy chula, tío. Y creo que sería ya como para decir, esta es la persona que más me ha movido y más me ha inspirado. Rosa, si escuchas esto alguna vez, no nos conocemos en persona, o sea, ya algún momento tiene que tocar también, ¿sabes? Y más allá de todo eso, yo creo que siempre me he sentido inspirado mucho por gente currante en general, ¿sabes? Por gente que curra mucho, que se esfuerza mucho y por decir algún ejemplo tonto. Y el otro día, cuando hablaba con alumnos, esto es súper absurdo, pero les decía, un ejemplo para currar mucho, de conseguir resultados, es Fernando Alonso, por decirlo de alguna forma, que evidentemente cuando yo entré en esto, el tío todavía no estaba tan, tan mal como ahora, ¿no? Y que le ha ido tan mal, pero decía, es un tío que incluso en los momentos donde le ha ido jodidamente mal, porque le ha ido jodidamente mal, ha seguido currando, ha seguido trabajando, ha seguido estando esperando una oportunidad, ¿no? Y creo que un poco esa es la filosofía, el hecho de estar por ahí. Pero vamos, que para mí siempre es eso, cualquier persona que se esfuerce, tío, yo la tengo ahí como un... Cualquier persona que haga cosas, yo creo que es un poco en general.
Qué bueno, tío, me encanta esa respuesta, la verdad, brutal. ¿Y cuál sería el mejor consejo que tú darías a un emprendedor digital?
Uf, pues que empiece ya, es decir, que deje de tonterías y de historias de... ahí tengo que esperar el momento perfecto, o tengo este problema, o tengo esta duda, o tengo esta cuestión, y yo creo que es... Empieza, porque cuando empieces es cuando de verdad te vas a encontrar los muros y los problemas, y cuando vas a empezar a encontrar las respuestas, que te vas a encontrar 800 problemas todos los días. Y si tuviera que darle otro, es un poco un término que yo a veces digo, que es el sudapollismo del resultado, en el sentido de que no puedes controlar siempre si algo va bien o si algo va mal, y tu respuesta ante un proyecto que ha ido súper bien y un proyecto que ha ido súper mal, cuando alguien te pregunte es, ok, vamos a ver por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, para potenciarlo o mejorarlo en la siguiente. Porque hay tantos elementos y tantas tal que si estás como súper predispuesto a venirte abajo por un resultado malo, te vas a venir porque es irremediable que salgan cosas mal, porque si estás haciendo embudos todo el rato, si estás haciendo emails todo el rato, tiene que haber uno que no funcione, que esto es probabilidad, ¿no? Y lo mismo al otro lado, si te pones a celebrar un montón que algo ha ido súper bien tal, pues sí, celébralo un momento, ¿sabes? Pero tampoco tiene más sentido, que no somos cirujanos, que no somos policías, que hacemos ventas por internet, ¿sabes? Entonces, disfrútalo y eso, como aléjate un poco, que no, nada es personal seguramente en todo lo que pasa.
No, me encanta. El primero, el del empieza ya, el déjate de a lo mejor una formación más, un cursito más, tengo que aprender esto para entonces montar mi negocio. Empieza ya porque aprendes por el camino y hay muchas cosas que vas a ver en la práctica y no en la teoría, así que empieza ya y haz cosas. Y luego la parte de ese sudapollismo, como tú llamas, o lo como yo llamo más el desapego, el no apegarte al resultado. Sin apegarte al
resultado. Ese es el término decente, sí.
Brutal, Carmelo, tío, pues ha sido una pasada, ya damos cierre a este episodio, que ha sido una auténtica barbaridad aquí con Carmelo, así que Raider, si te ha gustado, déjate un buen like por aquí y no olvides suscribirte a este canal de YouTube para nuevos episodios, y gracias Carmelo por tu tiempo y por compartir tanto en este episodio, y a ti gracias Raider por estar ahí viéndonos y apoyándonos.
Bueno, tío, muchas gracias por invitarme y un gustazo, cuando quieras otro y me avisas y encantado.
Claro que sí, Carmelo, tienes aquí siempre un hueco en esta casa, así que equipazo, nos vemos, abrazo enorme.
Chao.